Hemos invitado hoy a un padre portugués. Es portugués, pero habla también español, aunque él dice que no lo habla muy bien, pero nos va a servir mucho lo que nos diga. Vamos a hablar de Japón. Japón, que es una cultura que quizás nos queda demasiado lejana, aunque hoy con la globalización todo está próximo y cercano. Dejemos que el padre Adelino Ascenso se presente a sí mismo, nos diga a qué institución pertenece, por qué ha ido a Japón y qué es lo que allí ha hecho.
Gracias por esta invitación. Y en realidad yo creo que mi español no es muy bueno, pero las personas que nos escuchan probablemente me perdonarán.
Perdonarán
el mal español. Bueno, yo soy portugués, soy sacerdote de la Sociedad Misionera de Portugal, que se llama Sociedad Misionaria de Boa Nova. Y estoy en Japón, trabajo en Japón hace 6 años. Ahora estoy aquí en Roma, donde me quedaré 2 o 3 años, y después volveré a Japón para seguir trabajando ahí en Japón. Bueno, nosotros sabemos que las relaciones entre Portugal y Japón empezaron hace 450 años, cuando los portugueses llegaron a Japón en 1543. Y pues esto es una razón porque nosotros hemos decidido trabajar en Japón también, porque hay una relación de cierta forma afectiva también. Bueno, he terminado mi presentación y
sí. El otro día, padre Adelino, cuando hemos hablado para esta entrevista, me decía que son pocos los sacerdotes portugueses que trabajan en Japón.
Sí, creo yo que son solamente 4 sacerdotes portugueses que trabajan en Japón. Uno en Tokio, otro creo que está en Kioto, y 2 en Osaka.
¿Son, sin duda alguna, más los españoles?
Sí, hay muchos españoles en Japón. Yo mismo estoy en Japón y tengo contactos con españoles, principalmente del IEME, Instituto Español de Misiones Extranjeras, porque ellos me han ayudado a mí y también al otro sacerdote de la Sociedad Misionera, porque ellos trabajan en Japón hace 50 años.
Nos habla de una institución a la que usted pertenece, que es una sociedad misionera portuguesa.
Sí.
¿Cuál es el carisma y la acción pastoral de este instituto?
Bueno, somos una sociedad misionera de vida apostólica. Hemos sido fundados por el Papa Pío XI en octubre de 1930. El año que viene celebraremos los 75 años de existencia. Y nuestro carisma es trabajar al servicio de las iglesias particulares donde estamos. Concretamente, en este momento estamos en Mozambique, Angola, Brasil, Zambia y Japón.
¿Y por qué ha sido a Japón el destino que usted ha tenido en su actividad pastoral? ¿Cuál ha sido tu reacción al contacto con esta iglesia japonesa?
Bueno, yo entré en el Instituto de la Sociedad Misionera en 1991 y he dicho que me gustaría trabajar en Asia. ¿Y por qué? Porque entre 84 y 85 yo había hecho un viaje por Asia y había estado en contacto con personas de las grandes religiones de Asia, principalmente del budismo y del hinduismo. Y eso me ha exercido una gran atracción. Y entonces Asia, para mí, el campo de misión del siglo XXI. Y por eso he decidido ir a Asia. Y otra razón es el diálogo interreligioso, porque me gustaría trabajar en el campo del diálogo interreligioso. Y la sociedad misionera ha decidido abrir sus campos de misión a Asia, y yo fui a Japón.
Así que expresas tu deseo de ir a Asia, se te envía a Japón. Y una vez que has ido a Japón por primera vez, ¿cuál ha sido tu reacción al contacto con la iglesia japonesa?
La primera reacción al contacto con la iglesia japonesa es difícil decir, pero yo creo que es una iglesia muy formal, muy occidental, muy romana, todavía poco inculturizada. Es una minoría los católicos son más o menos 0,3% o 0,4%, y el cristianismo sigue siendo como una religión extranjera, concretamente una religión europea y americana. Y esta ha sido mi primera impresión. Claro que es una iglesia donde podemos dar nuestro contributo si intentamos aprender de la cultura japonesa.
Nos acompaña hoy el padre Adelino Ascenso, que pertenece a la Sociedad Misionera de Boa Nova de Portugal, y nos acompaña para hablarnos de cuál ha sido su experiencia durante su actividad pastoral en Japón y ahora, pues, también este periodo que está pasando en Roma, un periodo también de formación, de profundizamiento en los conocimientos y en el contacto de nuevo, pues, con las novedades que las ciencias, tanto teológicas como de diálogo interreligioso, pues van avanzando para prepararse de nuevo y para volver a su actividad pastoral en Japón. Hablamos de Japón, del cristianismo. Nos hablabas de un cristianismo en Japón occidentalizado. Según tu punto de vista, es una religión extranjera considerada así por la cultura japonesa. Pero, como también nos indicabas, las raíces del cristianismo japonés son muy antiguas. Se remontan a un santo español, precisamente San Francisco Javier, que allá en 1549 evangelizó aquellas tierras. ¿Nos puedes hablar un poco de estas raíces antiguas del cristianismo japonés?
Sí, yo creo que las raíces del cristianismo japonés es un tema fascinante. Javier ha llegado a Japón en 1549 y hubo muchas conversiones. Pero pasados 455 años, los cristianos japoneses son solamente 1%. Y los católicos, más o menos, como he dicho, 0,3-0,4%. ¿Y por qué? Por ejemplo, en Corea, en Vietnam y en Filipinas, la situación es completamente distinta. ¿Por qué no en Japón? Este fulcro, se llama fulcro de cristianismo.
Este fuego, este impulso, este fuego inicial, digamos.
Sí, ¿por qué no? Yo creo que esto tiene que ver con la mentalidad y la cultura de los japoneses. Pero creo también que una de las razones está precisamente en el término de Dios en japonés, que en japonés es kami. Pero en el sintoísmo hay muchos dioses que se llaman kami. Y pues esta palabra significa dios o dioses, singular o plural. De acuerdo con algunos especialistas, Javier habrá usado la palabra kami, que nosotros utilizamos aún
actualmente.
Y esto tiene un significado muy distinto de nuestro concepto de Dios. Como era un kami más, un dios más, los japoneses lo aceptaron fácilmente. Pero había aspectos culturales que no estaban de acuerdo con nuestra fe. Por ejemplo, el seppuku, que nosotros conocemos como harakiri. Esto tiene que ver con honor y fidelidad. un samurái cuando para defender su honor y como prueba de fidelidad debería hacer el harakiri. Un cristiano no podía hacerlo porque era pecado mortal, suicidarse. Entonces, los japoneses, o algunos japoneses, han comprendido que este dios era un dios distinto, que agitaba la tradición japonesa. Esta es una razón, creo que será una razón que tiene que ver con la tradición y con el significado de las palabras. Y este es un problema nuestro, un problema muy gordo para los misioneros. El problema de las palabras, del significado de las palabras. El
problema del lenguaje que se plantea no solamente en Japón. Pensemos en la India, pensemos en China.
Sí,
Yo estoy estudiando el caso de China, todo el problema de los ritos chinos, del malentendido, como bien nos decías, del caso japonés, de los términos para llamar al dios uno y trino, etcétera, etcétera. El problema del lenguaje, que es un gran problema que se encuentra en el fondo cuando las religiones comienzan a dialogar con otras culturas.
Sí, sí. Y después, 50 años después de la llegada de Francisco Javier a Japón, comenzaron las persecuciones. Por ejemplo, no sé si es interesante decir algunos datos, pero, por ejemplo, en 5 de febrero, sabemos que de 1597, sabemos de la situación, de los acontecimientos de los 26 mártires de Nagasaki. En 1614, el cristianismo ha sido prohibido. Entre 1614 y 1640 se cuenta cerca de 10.000 mártires. Y en 1637, por ocasión de una insurrección de campesinos cristianos, 35.000 cristianos fueron decapitados y el cristianismo proscrito. La persecución y el martirio continuaron hasta 1873, año en que ha sido publicado un decreto anunciando el fin de las persecuciones. Se puede decir que la iglesia japonesa es una iglesia de mártires. La primera diócesis de Japón ha sido fundada en 1588. El primer obispo que ha vivido en la suya sede durante muchos años era un portugués que se llamaba Luis Cerqueira. Este hombre ha vivido ahí durante 16 años, hasta 1614. Ha desarrollado un método de formación fuerte y consistente. Con este método, los cristianos han resistido a las persecuciones y han mantenido la fe de generación en generación durante 250 años, sin sacerdotes, sin misioneros, lo que es una lección para nosotros. Estas personas son la semilla de los llamados cristianos ocultos que los misioneros franceses han encontrado en Nagasaki en el siglo XIX.
Nos has dado una visión panorámica de la historia de este cristianismo de raíces ya profundas en San Francisco Javier, que entregó su vida y en su paso hacia China descansan sus restos mortales en Goa, precisamente. Sería bueno que ahora, para aprovechar estos minutos que nos quedan, hablásemos del Japón actual, de la cultura actual de Japón. Tenemos la idea de una sociedad que vive estresada, en una tensión constante, con mucha rapidez. ¿Qué nos puedes decir de cómo es el Japón de hoy?
Japón es una nación misteriosa, difícil de comprender, pero fascinante. Es un país lleno de contrastes y contradicciones. Se puede decir que Japón es económicamente una nación rica, pero hay muchas pobrezas. Y una de las pobrezas principales es esa, del estrés. Hay 70% de las personas que trabajan sufren de estrés. Hay una palabra japonesa que se llama karoshi, que significa precisamente muerte por exceso de trabajo. Y esto es muy frecuente en Japón. Bueno, el japonés es una persona que defiende mucho el honor, la honestidad y la armonía. Había en la primera constitución de Japón un decreto, un artículo, que decía que se debía defender la armonía a todo sacrificio. Y esto es muy importante. Cuando se está en Japón y se trabaja con japoneses, uno se da cuenta de la importancia de este concepto de armonía. Pero uno que va por la primera vez a Osaka o a Japón y camina por las calles, no se da cuenta de esta armonía. Y aquí está el contraste y la contradicción. El japonés está lleno de contradicciones.
Y este pueblo que vive bajo este estrés, aunque en aparente armonía interior, ¿cómo vive su religiosidad?
El japonés es muy religioso, pero hay un fenómeno yo creo que es un fenómeno muy importante que distingue el japonés de nosotros. Nosotros vivimos nuestra religión en una cultura de disyuntiva o
una disyuntiva continua, sí.
O cristianismo, por ejemplo, o cristianismo o budismo. Los japoneses viven en una mentalidad de copulativa y cristiano y budista.
Un sincretismo, digamos.
Un sincretismo religioso. Pero es un sincretismo natural. Para el japonés es muy importante orar. No importa el objeto. No importa a Dios, Jesús, o al Buda, a Shakyamuni, o a otra entidad religiosa. Importa para ellos rezar, orar.
Orar a la divinidad, sea cual fuere.
Exactamente.
Y una iglesia que vive en medio de en estas condiciones, en esta sociedad, desde el punto de vista vocacional, ¿hay vocaciones? ¿Es una iglesia viva en este sentido?
Bueno, se puede decir que es una iglesia viva a nivel de organización. Es una iglesia que tiene 10. En Japón hay 16 diócesis. Todos los obispos son japoneses desde 1948. Hay cerca de 1,000 curas, sacerdotes japoneses y más o menos 800 sacerdotes extranjeros. Pero hay pocas vocaciones.